¿Cómo se observa desde la oposición los programas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué cambios entienden que habría que instrumentar? ¿Qué contrapartidas debería exigirse a los beneficiarios? La diputada Analía Piñeirúa decidió convocar al ministro Daniel Olesker a la Comisión de Población y Desarrollo Social. Para este llamado, la legisladora toma como base dos informes originados en el gobierno que trascendieron en los últimos días. Uno del INDA, el Instituto Nacional de Alimentación, y otro de la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES, el Ministerio mismo de Desarrollo Social. ¿Qué conclusiones sacó de esos documentos? Vamos a conversarlo con ella en los próximos minutos. Está con nosotros la diputada Analía Piñeirúa de Unidad Nacional, Partido Nacional. Diputada, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día.
¿Cuál es el motivo concreto del llamado a sala, del llamado a comisión del ministro de Desarrollo Social?
Bueno, primero me parece que es importante hacer una puntualización. Nosotros no estamos en contra de los planes sociales, por el contrario, todos aquellos programas que propendan al combate a la pobreza, a la indigencia y fundamentalmente a la inclusión social son planes que han contado con nuestro apoyo en las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas. Por eso le hemos votado recursos al Ministerio de Desarrollo Social. En segundo lugar, como usted decía, hay varios datos que preocuparon en los últimos tiempos. Uno es ese informe de evaluación de los programas 2009-2011 del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se señalan fallas en la identificación de beneficiarios, en los fundamentos técnicos para tomar determinadas medidas que obedezcan a determinados problemas, es decir, fallas que estarían comprometidas, fallas en la implementación y fundamentalmente en el impacto de estos programas, varios programas, tomó en cuenta 20 programas que atienden a estas poblaciones más necesitadas. En paralelo y en el interín hubo varias cosas que sucedieron. Una, que la directora del observatorio del Ministerio de Trabajo denunció respecto del programa Objetivo Empleo, que es uno de los programas del Ministerio de Trabajo y que ejecuta, diríamos, el Ministerio de Trabajo. Allí hace una especie de intermediación entre los interesados en obtener un trabajo y quienes ofrecen trabajo y concreta las entrevistas. Ella dijo que el 80% de las personas que están anotadas en ese programa, que son 10.000, no acepta ingresar al mercado formal de trabajo. Y ve allí una objeción fuerte a los programas sociales en el sentido de que, bueno, la gente prefiere permanecer en el sector informal o vivir de los programas sociales y no aceptar un trabajo en el sector formal, lo cual implica también aceptar trabajos de menor calidad, sin protección social, etcétera, etcétera. También en el interín tomó estado público el hecho de que no se estaban controlando las contrapartidas de asistencia a la enseñanza primaria, a la enseñanza media, a la enseñanza superior, que exige la Ley de Asignaciones Familiares de año 1980. Este no es un fenómeno nuevo y que se controló en el pasado, que ahora no se estaba controlando, que es una contrapartida muy importante de las asignaciones para quienes reciben asignaciones familiares conjuntamente con la atención de salud. Y aparece este informe del Instituto de Alimentación que ha sido cuestionado metodológicamente por el ministro, pero que no es el primero, hubo uno en el 2010, hubo otro en el 2011, y que más o menos mantienen una misma tendencia, es decir, hay allí una objeción a la forma de consumir a través de las tarjetas la tarjeta Uruguay Social, que es la que llamada tarjeta alimentaria. Allí se denuncia que un 39% de los consumos se hacen atendiendo a pautas saludables de alimentación, pero el resto no. Hay una preponderancia de comida chatarra, como le llamamos hoy día, pero también aparecen allí, ante mi asombro, cuestiones como electrodomésticos, recarga de celulares, flores, etcétera, etcétera, y en una menor medida, pero también artículos prohibidos como el alcohol y el tabaco. Con lo cual, es evidente que los controles que se están haciendo sobre los consumos no son suficientes, y entonces se dan estas circunstancias, más allá de que además se habilitan a comprar a través de estas tarjetas cuestiones que no hacen a la alimentación de las personas, como los electrodomésticos, etcétera. A pesar de que el ministro Olesker en estos días, contestando lo que es este informe del MIDES, ha dicho que lo que se busca es que la gente coma y que no le pueden señalar qué productos coman o no. Uh-huh. El Instituto de Alimentación es un instituto que tiene una larguísima trayectoria en esta materia. Yo la conozco bien porque yo fui ministra de Trabajo y depende del Ministerio de Trabajo. Y hace campañas a través de las antiguas canastas y de los comedores. Siempre veló por la salud alimentaria de los beneficiarios, que siempre fueron personas carenciadas, ¿no? O pobres o indigentes. O sea que no es algo nuevo y sería muy bueno no solo controlar las contraprestaciones, sino controlar la salud alimentaria de la población.
Por lo que usted acaba de contestar ahora, son varias las razones que llevan a plantear esta convocatoria al ministro.
Son varias.
Resumen, ¿de qué se trata?
Una preocupación que yo arrastro desde el principio. A mí me ha costado mucho poder entender cuáles son los programas que ejecuta el MIDES con recursos propios del MINES, cuáles son los que coordina con otras carteras. Siempre ha sido como una cuestión media oscura. Uh-huh. En las comparecencias de la anterior ministra Viñoli y del actual ministro a la Comisión de Población y Desarrollo, como a la Comisión de Hacienda, siempre son un número inabarcable de programas. Pero lo más importante es que nunca me contestaban cuáles eran los impactos de estos programas, de qué manera incidían en la pobreza y en la indigencia, de qué manera incidían en la integración. Y entonces hay una diferencia sustancial en esto, porque si impactan, si inciden, son una cosa. Si no impactan y no inciden, y no se mide esa evaluación, entonces estamos ante programas sociales que lo que hacen es crear un electorado cautivo. Es decir, se estarían comprando votos a través de los programas sociales, cosa que no han sido ajenas a las declaraciones del ministro Olesker ni del senador Rubio.
¿En qué se basa para sostener esto último?
Porque si no hay una contrapartida, si no se exige algo de parte de quienes perciben el beneficio, no hay integración social. No,
pero usted aludía a declaraciones del ministro.
Sí, el año pasado, y yo le pregunté con total claridad, el ministro Olesker dijo a un medio de prensa escrito que había que capitalizar electoralmente los programas que el MIDES estaba llevando adelante. Él después en la Comisión de Población y Desarrollo, cuando yo le pregunté sobre este tema, él lo desmintió y anunció medidas judiciales en contra del medio que había publicado esto, pero en realidad, en el contexto de su reportaje, él admite que estos, si bien el título quizás no se compadezca o podría no compadecerse con lo que después dice en el artículo, él en sus declaraciones afirma que los programas sociales pueden ser un elemento electoral a tener en cuenta, o sea, que puede incidir en la voluntad del electorado a través de los programas sociales. O sea que, y hay estudios técnicos que también sostienen esto, que los programas sociales, sobre todo estos que no tienen contrapartida o a quienes no se les exige contrapartida a los beneficiarios, pueden incidir en varios puntos porcentuales en un resultado electoral a favor de quienes los instrumentan.
Y aludiendo a Rubio, ¿qué es lo que usted estaba recordando?
También él hizo una mención similar anterior a la de Olesker en cuanto a la captura de votos a través de los programas sociales. Entonces yo creo que lo importante es determinar si aquí lo que se está instrumentando y lo que se piensa instrumentar en el futuro, porque el ministro sigue solicitando recursos, son programas que propendan o que apunten a crear un electorado cautivo, a captar votos, o si efectivamente lo que se busca es incidir fuertemente en la indigencia, en la pobreza y fundamentalmente en la inclusión social.
Le propongo, diputada, que ahora nos detengamos, aunque sea brevemente, en los dos documentos a los que usted aludía y que se han conocido a través de la prensa en estas últimas semanas. Veamos en primer lugar el documento que viene de la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Allí, según publicó el semanario Búsqueda, se sostiene que gran parte de los programas de ese ministerio han registrado falencias que limitan las potencialidades del instrumento en su implementación y en sus resultados. Yendo más a fondo en su contenido, en primer lugar, ¿usted ha podido leer el documento completo?
No lo pude encontrar, o sea, ni en la página web del ministerio, ni googleando, como le llamamos, no he podido obtenerlo.
O sea, usted se está basando en la versión de prensa que ha circulado.
Sí, que tiene varias partes que están entrecomilladas, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuáles son las que a ustedes le preocupan ahí?
Bueno, ese título, ese resumen que usted acaba de hacer es uno de los puntos que a mí me preocupa. Me preocupa, por ejemplo, la identificación de las poblaciones objetivo o la falta de fundamento técnico de algunas de las medidas que se adoptan en relación con el objetivo perseguido. O sea, hay una duda en cuanto a si los medios sirven para obtener el resultado que se busca. Hay allí se señalan además la falta de registros, el solapamiento de acciones, con lo cual cada programa tiene su registro propio, con lo cual no se sabe si no hay superposición de un programa sobre otro y que un beneficiario esté percibiendo beneficios de programas que son excluyentes unos de otros. Es decir, a mí lo que me da la sensación es de un gran caos y además de medidas que no se sabe a ciencia cierta si están si son adecuadas para el objetivo que se persigue y que además hay dificultades en identificar a quienes se tienen que beneficiar de esos programas, con lo cual le sigo dudando, una duda que tengo desde que empecé la gestión en el Parlamento, sigo dudando del verdadero impacto de estos programas, de estos planes sociales,
¿no? Ahora, el informe se llama Mides, Evaluación y Seguimiento del Programas 2009-2010. O sea, está abarcando lo que fue el último año del gobierno de Tabaré Vázquez y el primer año del gobierno de José Mujica. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social encabezado por ministras que ya no están en el cargo para empezar. Marina Arismendi primero y después Ana Viñoly al comienzo de esta administración. Segundo, dice la propia nota de búsqueda que en el correr de 2011 las autoridades adoptaron medidas para superar varios problemas que habían presentado los programas, como por ejemplo falta de coordinación y dificultades para llegar a la población objetivo, según explicó el propio ministro Olesker. Entonces, no hay que matizar, digamos, lo que aquel estudio señala a propósito de estas fallas, de esos inconvenientes.
Es verdad, por eso justamente en el pedido de citación al ministro yo lo que pregunto es qué medidas correctivas se adoptaron para atender esas fallas que el informe de monitoreo y evaluación señala. El PANES, el plan de emergencia, sí fue evaluado, o sea, el primer plan, el que dejó de ejecutarse a partir del 1 de enero de 2008 y fue sustituido por el plan de equidad. El PANES sí fue evaluado. Lo que no había sido evaluado era el plan de equidad desde sus comienzos hasta ahora. El PANES, ya en el plan de emergencia se denunciaba que había una incidencia muy fuerte en la población indigente, pero que su eficacia era escasa en el abatimiento, en la baja de la pobreza y en la distribución, cosa que se reitera por especialistas del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, respecto del plan de equidad, a los que se agrega además que podrían incidir en el número de horas, el plan de equidad podría incidir en el número de horas trabajadas y en la informalidad. Esos son informes que no sé si dentro de este informe que no tenemos completo que publica Búsqueda están comprendidos este tipo de análisis o no, pero sí lo han hecho especialistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. O sea que lo más fuerte sería el impacto sobre la indigencia. Es relativo en la pobreza. Y tendría una incidencia allí en el mercado de trabajo que podría resultar inconveniente, que también está complementado con esta información de que el 80% de las personas inscritas en el programa Objetivo Empleo no aceptan un trabajo formal.
Hay el otro informe es el del INDA, análisis de comportamiento de compra y venta de usuarios y comercios del sistema Tarjeta Alimentaria Uruguay Social. Estamos hablando de 80.000 tarjetas, según la información que el propio reporte destaca. Estamos hablando de 80.000 tarjetas que habilitan la compra de alimentos y también otros artículos, porque no se limita, de acuerdo a la autorización, solo a alimentos. Vamos a recordar, el monto se acredita en función de la cantidad de menores del núcleo familiar. Varía desde 523 pesos por mes cuando hay un hijo a 1.406 pesos cuando hay cuatro menores a cargo o más. Y por otro lado, los 15.000 hogares más vulnerables reciben ese monto, pero duplicado. En total, el presupuesto mensual de recursos que se otorgan a través de esta tarjeta es de unos $4.200.000. Y por lo tanto, bueno, en el trimestre, porque este informe lo que hace es estudiar un trimestre, en un trimestre estamos hablando de $12.600.000 aproximadamente. A usted, de lo que el informe plantea, ¿qué fue lo que le saltó como más preocupante?
Lo más preocupante, en primer lugar, es que figuran como artículos no recomendados, pero sí habilitados para la compra, artículos que no son alimentarios, o sea, no son para que las personas se alimenten, lo cual es contradictorio hasta con las propias declaraciones del ministro. Decía yo hoy que dice que estos instrumentos tienen que ser utilizados para que la gente coma y se niega a discriminar entre alimentos saludables y no saludables. O sea, aquí hay artículos como electrodomésticos, como flores, recargas de celulares y otros, que son artículos que no forman parte de la canasta alimentaria de una familia.
¿Para usted esos rubros deberían ser eliminados de las posibilidades de compra con esta tarjeta alimentaria?
Claramente sí. Yo creo que, y en eso comparto lo que dice el ministro, yo creo que estamos ante población efectivamente carenciada, y entonces hay que apuntar a la alimentación. Y yo digo más, basado en la experiencia del Instituto de Alimentación, ir hacia una alimentación saludable y no a una alimentación basada en comida no recomendable por ser considerada, como modernamente se le llama, comida chatarra, que es otra de las cosas que arroja el informe, que mayoritariamente o en una proporción elevada se consumen productos inadecuados para la salud. Esto tampoco es nuevo. Yo recuerdo que el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social anunció en un momento que se había creado una comisión conjuntamente con ACE y con el INDA para supervisar la alimentación saludable de quienes reciben este beneficio. O sea que no es nuevo. A mí lo que me llama la atención es que, no siendo este el primer informe del INDA que señala este tipo de situaciones inconvenientes, diríamos, no siendo el primero, habiéndose anunciado que había una comisión, que yo no recuerdo en este momento la sigla, pero una comisión que integraban el MIDES, el INDA y ACE, para justamente perseguir una finalidad que para mí es muy importante, que es la de que no solo se consuma, sino que se consuma bien, ahora se desestima o se descalifica este informe del INDA justamente porque apunta a que los beneficiarios coman bien y se alimenten bien.
Bueno, ese es un buen punto sobre el cual quería consultarle. El informe del INDA es crítico con el hecho de que, por ejemplo, en materia de alimentación, se produzca ese tipo de desvíos. Se vuelque una parte del dinero que se utiliza efectivamente en el rubro alimentación, que es el 66%, ¿no? Uh-huh. El 66% de lo que se gasta con esta tarjeta va efectivamente a productos alimenticios. Pero hay un 40% de ese total dedicado a alimentación, hay un 40% que va para alimentos de escaso valor nutritivo o directamente no recomendados. El informe del INDA dice esto tendría que corregirse. Uh-huh. Y usted, entonces, por ese lado, lo que hace es respaldar el informe del INDA. Con su planteo no está discrepando con el informe.
No, para nada. Al contrario, discrepo con las críticas que se le han hecho al informe. Y me parece, no me extraña, viniendo del INDA y dado el resultado de la investigación que el INDA realice, que tenga esas discrepancias, porque es un instituto, repito, al que conozco bien y que siempre en sus políticas alimentarias ha perseguido lo que ahora procura que a través de las tarjetas se consiga, que ahora, no es que solo la gente coma, sino que coma bien.
Vayamos a lo que dice el ministro. Estaba leyendo sus declaraciones en Brecha del viernes pasado. Él plantea varias discrepancias, pero una de ellas dice es que la tarjeta representa entre el 5 y el 20% de los ingresos de una familia. Entonces, para saber cómo consumen esos hogares, hay que mirar el 100% de sus gastos. Lo que él está remarcando es que acá estamos observando lo que se compra con la tarjeta. No sabemos cómo es el conjunto de la alimentación de esa familia, porque eso no aparece en estos registros. eso de todos modos a usted no le preocupa. A usted le preocupa lo que se hace con estrictamente con la plata de la tarjeta.
No, bueno, obviamente que me preocupa. Digo, ahora, hay una parte de que es cultura alimentaria y que se difunde de otra manera, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, etcétera, etcétera. Pero si el Estado está destinando el dinero de los uruguayos a solventar este tipo de tarjetas y es un instrumento que prioritariamente, o por lo menos así se dijo, iba a ser destinado a la alimentación de las personas más necesitadas, entonces los instrumentos que el Estado crea esos efectos tiene la obligación de velar por la salud alimentaria.
Yendo específicamente a lo que es el gasto con la tarjeta, dice después el ministro Lesker, ocurre por otro lado que la oferta de los comercios solidarios, los comercios que participan de este programa, no es tan amplia. Y al no estar incluidas las ferias vecinales, parece lógico que las familias orienten sus compras con la tarjeta a lo que no consiguen más barato en otro lado. Estamos coordinando con la Intendencia de Montevideo para instrumentar experiencias piloto que habiliten que también se pueda comprar con esa tarjeta en las ferias.
Bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad del MIDES en no seleccionar bien los comercios en los cuales se puede utilizar esta tarjeta. Digo, y buscar comercios que tengan una oferta más amplia de alimentos. Me parece muy bien que pueda hacerse una experiencia piloto en las ferias vecinales, pero sin ir más lejos, las personas en la actividad privada que cobran parte de su sueldo con tickets de alimentación pueden comprar con esos tickets de alimentación en cualquier supermercado, y allí se le discrimina lo que puede comprar con los tickets de alimentación, que son efectivamente alimentos, y lo que no se puede comprar con los tickets de alimentación. Uno llega a la caja y allí, con los tickets, paga lo que es alimentos y el resto tiene que pagarlo en efectivo. Y son supermercados que están en todos los barrios de Montevideo y que a los cuales no son de difícil acceso. Yo creo que ahí hay un problema del MIDES en la selección de los comercios y en buscar justamente una oferta amplia que le permita a la gente optar por una alimentación mejor.
Y después el ministro llega a lo que quizás sea el núcleo de la polémica. Él dice, por último, no nos parece de recibo involucrarnos en orientar el gasto. Las personas que vienen de una situación de pobreza valoran mucho la libertad de elección. Obvio que es una elección que tiene que ser restringida, por eso no se puede comprar alcohol, cigarrillos o gaseosas. Pero en general, desde la crítica pública, es muy difícil ponerse en el lugar de quien ha pasado hambre y ahora puede acceder a determinados consumos. Difícil creer que no quieran comprar galletitas para sus hijos o embutidos para su familia. Esa es una aspiración legítima de quien estuvo muy marginado.
Yo creo que a través de las políticas sociales tiene que haber un criterio orientador. Si perseguimos la inclusión social, tenemos que orientar, controlar, supervisar, y una de las formas de orientar y de lograr un verdadero impacto sobre la inclusión es, entre otras cosas, discriminando qué tipo de alimentación el beneficiario puede o no puede, a la que el beneficiario puede o no puede acceder. El ministro dice que esto, la tarjeta implica un porcentaje muy bajo de lo que son los ingresos de la familia. Pues bien, que con el resto de sus ingresos adquiera esos otros bienes, pero que con la plata que el Estado le da, y que no es otra cosa que la plata de los uruguayos, que se apunte a una finalidad más allá de recibir dinero, sino que a una correcta alimentación de su familia.
En definitiva, usted es partidaria efectivamente de una restricción cuidadosa de los rubros que se pueden comprar con una tarjeta como esta.
Exactamente.
Tengo preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Illich quiere saber por qué la recarga de celulares habría que prohibirla. No hay derecho a comunicarse, y si estas personas tienen alguna emergencia, ¿por qué no pueden resolver la comunicación con la tarjeta?
Porque esta es una tarjeta alimentaria, así se llamó desde un comienzo. Yo creo que el acceso a otro tipo de bienes que también son deseables que la gente disponga, como puede ser un celular o su recarga, tiene que venir por otro lado, por otros planes. El Antel puede realizar planes para que esta gente pueda acceder a este tipo de beneficio. Se habló en su momento de hacer una canasta de energética para este tipo de beneficiarios, que comprendería UTE, OCE, el gas o el supergas, entre otras cosas porque la mitad de la gente que percibe beneficios del Estado está colgada de los cables de UTE, no paga UTE porque está en infracción, que es otra de las cuestiones que, si hablamos de inserción social, debería apuntarse a que eso no sucediera más. Se habló en su momento de esto, a mí me parece bien que haya beneficios para esta gente, para los que no estén colgados, energía eléctrica, para OCE, para el gas, para el supergas, me parecería muy bien, habría que incorporar también a Antel para estos medios de comunicación, crear para que tenga sus medios de comunicación. Hay que crear otra canasta paralela, es otro tipo de beneficios, que yo creo que está bien que la gente acceda a esto, pero no a través de una tarjeta que es alimentaria y que es un instrumento muy valioso para lograr otras finalidades que no sean recibir solo plata.
Un dato que dio mucho que hablar y que usted mencionó hace un rato es que por trimestre estas personas destinaron $20,500, el equivalente, ¿no?, a $20,500 a comprar cigarrillos, bebidas alcohólicas y refrescos que están lisa y llanamente prohibidos comprar con esta tarjeta. De todos modos, después hubo aclaraciones al respecto. Desde el Ministerio se objetó ese dato del informe porque se aclaró que lo que ocurre es que seguramente esas compras están incluidas en el mismo ticket de una compra hecha con la tarjeta alimentaria, pero son rubros que el cliente compró en efectivo. Que esa es una discrepancia con la forma como se están facturando este tipo de compras, que incluso hay que aclarar y corregir con los comercios que participan, que tendrían que poner en un ticket lo que son compras con la propia tarjeta y en otro ticket, eventualmente, las otras compras que haga la persona con su dinero en efectivo. Por lo visto, entonces, este punto no sería tan inquietante como apareció en un principio.
Sí, bueno, ese es uno de los temas que deberá aclarar también el ministro. No sé realmente cómo facturan estos 800 comercios solidarios y si no hacen la discriminación. Si no la hacen, debieran hacerla, ¿verdad? Porque inicialmente cuando se crearon los plásticos, como lo llamaba Meléndez, el subsecretario del Mides, se habló de un cruzamiento de información fantástico a través de la tarjeta Uruguay Social. En el ticket iba a aparecer hasta la fecha de vacunación de los menores. Iba a aparecer una información fantástica que le permitiría al beneficiario acordarse que tenía que vacunar al hijo, acordarse que tenía que inscribirlo en la escuela, en fin, una serie de cuestiones que a mí me parecieron maravillosas cuando fueron anunciadas. Ahora, si ahora estamos llegando al extremo de que no sabemos si facturan por separado lo que se compra con la tarjeta o lo que no, es que el nivel esperado no ha sido alcanzado ni mínimamente, ¿no? Estamos con un déficit importante de las aspiraciones que se tenían, ¿no?, en cuanto a la fuente de información, en cuanto al cruzamiento de información y en cuanto a la comunicación con el beneficiario, como hablaba la gente del Mides en su momento.
Una última pregunta que creo que de algún modo engloba varios de los puntos que usted ha enumerado y las preocupaciones, las inquietudes que tiene. Se ha armado un debate a propósito de estos temas y en el contexto de esa polémica vi, por ejemplo, declaraciones del diputado socialista Julio Bango, exdirector del programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social. El diputado Bango destaca que transferencias del Estado se hacen desde 1942 por medio de asignaciones familiares. Pero recién en 2005, con la llegada de la izquierda al gobierno, se comenzó a controlar y evaluar efectivamente lo que ocurre con ese tipo de transferencias. Dice él, la sociedad no se preguntaba, no había debate. La discusión se instala cuando le empezamos a transferir a los pobres, enfatiza el diputado Bango. ¿Qué dice usted sobre esto, que sería una dualidad de criterio? Que usted misma hoy, estando en la oposición, se estaría preocupando por determinadas cuestiones relativas a estos programas que antes, por ejemplo, cuando usted fue gobierno, no se controlaban.
El diputado Bango se ve que pertenece a la categoría de Frente Amplistas que cree que la historia en este país comenzó en 2005, excepto por reconocer que las asignaciones familiares vienen desde la Ley de Consejo de Salarios del 42. La ley, efectivamente, las asignaciones familiares existen desde esa fecha. La obligación escolar, la obligación de asistir a escolar, no, la obligación de estudiar, de controlar que sus hijos estudiaran a los padres de los beneficiarios de las asignaciones familiares existe desde 1980. El propio subsecretario del Mides, en un reportaje que yo leí ayer, recordaba cuando su madre llevaba el certificado de inscripción en la escuela para poder cobrar la asignación familiar, es decir, que se controlaba. Y tampoco es cierto que a partir del desde el 2005 recién las transferencias se hagan a los pobres. Desde el año 1995 se inicia en este país, a través de sucesivas leyes, un acotamiento de las asignaciones familiares y direccionándolos cada vez más hacia los sectores más necesitados. La última ley que extendió el beneficio ya no a los trabajadores, sino a todos aquellos que tuvieran un ingreso menor de 3 salarios mínimos, es del año 1999. O sea que nada de lo que ha dicho el diputado Bango es cierto. Existían contrapartidas, se controlaban las contrapartidas y las transferencias en los pobres son muy anteriores al 2005 a través de las asignaciones familiares.
¿Cuándo es la sesión en comisión con la presencia del ministro Daniel Olesker?
Bueno, hay que esperar a que se levante, a que se inicie el periodo legislativo, que es el 1 de marzo, cuando empiece a sesionar la comisión. El diputado Bango, que es el presidente de la comisión, ya tiene la nota mía solicitando la convocatoria del ministro.
Diputada Analía Piñerúa, de Unidad Nacional, Partido Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Queda agendado un buen punteo para que este tema figure en otras notas, en otro tipo de enfoques también en Perspectiva en los próximos días.
Muchas gracias.